Ser Podcast.
El Larguero con Yago de Vega.
Suena esta sintonía y eso significa que hablamos con Ramón Besa y con Manuel Javois. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Yago, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas noches.
Andas por Argelia, ¿qué haces por ahí, Manuel?
Pues sí, disculpad la conexión porque estoy en Orán ahora mismo, invitado por el Instituto Cervantes el fin de semana para dar unas charlas aquí en Argel. Uh-huh. Y aquí casi recién llegado en la madrugada, vamos.
Tú, Ramón, más cerquita, ¿no?
Sí, yo estoy en Morella, en la quinta edición del FLIM, del festival literario que se celebra en Morella. ¿Sí? Pues conversando, para que tengas una idea, con Manuela Carmena.
Qué bien.
¿Te parece? O sea, que soy un afortunado, con Victoria Camps, con todo lo que es un mundo que yo conocía, pero en la distancia. Y ahora, pues lo que tiene Morella, al margen de ser una población maravillosa, es que el Festival Literario, al que tú te recordarás que hicimos, sí, una edición del Larguero, en la que estaba
con Manuel,
Manuel Javois también, pues ahora se cumple, sí, la quinta edición, y estamos ahora en Casa Roque, que es donde estamos tomando unas migas que ni te cuento.
Olé.
O sea, porque aquí hace un viento y un frío terrible. O sea, parece que estemos en el mes de noviembre.
Manuel,
mejor no puedo estar.
Ramón está bastante mejor que tú, que yo ahora mismo, ¿eh?
Ya
te lo digo. Bueno, evidentemente es una semana en la que se ha hablado mucho del Real Madrid. Lo último, lo de ayer, el cruce de declaraciones, Manuel, entre Mbappé y Arbeloa. ¿Qué te parece? Porque esto ya me parece que es tocar fondo.
Me parece una guinda estupenda a la temporada y a todo lo que ha ocurrido en la temporada, ¿no? O sea, me parece además un despropósito por parte de Mbappé, algo completamente fuera de tono, fuera de lugar, y sobre todo muy, muy, muy ventajista, ¿no? Si tienes que decirle algo al entrenador, se lo dices en privado, en la intimidad, o si no, díselo cuando las cosas vienen bien dadas, cuando los resultados le acompañaban, cuando le ganó al City, cuando, en fin, hizo partidos en los que, por cierto, no estuviste contra el City. Bueno, en ese momento, si tenías algún problema con el entrenador, era el momento de decirlo, nunca en público, pero bueno, pero hacerlo así, ya con todo finiquitado y cuando sabes que no va a tener mucha consecuencia en el vestuario lo que tú digas a la hora de respetar al entrenador, la consecuencia en el vestuario evidentemente va a existir.
Dicho esto, Manuel, ¿tú esperabas la pitada que recibió Mbappé?
Sí, la esperaba porque en los últimos partidos habían ocurrido cosas que además a la afición no le gustan. Yo en ese sentido soy bastante bastante laxo, el hecho de que viaje cuando... Pero bueno, la imagen que se da no es la correcta, no es la buena cuando la temporada ha sido tan desastrosa. Y luego por las informaciones que se iban conociendo acerca de que en determinado partido no quiso jugar, en determinado partido luego quiso ser suplente y finalmente no fue convocado. En fin, había como... No lo hubo en toda la temporada, ¿eh? O sea, se estaba pitando a Vinicius. Pero en esta ocasión sí que esperaba que la hubiese, y además luego ya he leído que muy probablemente el cambio de Arbeloa fuese deliberado para que recogiese el sentir de la afición, ¿no?
Uh-huh. Ramón, en la distancia, lo de ayer de ese cruce de declaraciones tan directo de un jugador cargando contra el entrenador, yo hacía tiempo que no lo veía, ¿eh?
Sí, sobre todo porque además escenificó muy bien, porque le debería interesar que era el cuarto delantero, no, ni el segundo, ni si era suplente. Esa forma de ranking me sorprendió. Y luego, que cuando a un jugador extranjero acude a la liga y le pedimos cómo se integra, me sorprendió que él siga poniendo la televisión francesa y que no sepa nada de lo que ocurre aquí. Es decir, cuando hablamos de cómo uno se integra o se deja de integrarse.
Bueno, yo, Ramón, pues bueno, me parece bien la explicación de Mbappé, pero lo dudo, ¿eh? Dudo que sea
ajeno, bueno, no,
a todo,
sé,
que viva en una burbuja, bueno, que no se entere de nada.
Es que pasa, yo soy muy ingenuo, soy, cuanto más mayor me hago, más niño soy, ¿no?
Haces bien.
Y entonces le digo, no sé si...
Espera, dale, Manuel, y sigo contigo,
Ramón. No, sabes también que se demuestra todo lo ocurrido en el Madrid en las últimas jornadas, sobre todo a nivel de vestuario, más allá de la rueda de prensa de Florentino, el hecho de que realmente siempre queramos saber lo que ocurre en un vestuario del primer nivel, y es muy, 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 muy complicado. Esto lo ha denunciado muchísimas veces Ramón, ya no te digo las intimidades, ¿eh?, del vestuario y demás, pero sí es verdad la info que sale acerca de las camarillas, de los problemas que puede haber entre algunos y otros, el hecho de que pueda haber una molestia con el entrenador, y toda esa marea que está debajo de repente estalla, y nos damos cuenta de que muchas veces hemos elucubrado, hemos opinado, hemos teorizado sobre asuntos que respondían a versiones interesadas o respondían... No se sabe nunca la verdad de lo que ocurre en un grupo humano cuando se encierra en un vestuario, y menos con tantos egos y con tanto en juego. Yo siempre, esa semana, le ponía el ejemplo a un amigo del Gran Hermano, ¿no? Meten allá 20 concursantes, las cámaras 24 horas, y empiezan a establecerse naturalmente alianzas, genuinamente hostilidades. Bueno, esto en un vestuario ocurre mucho. Yo sí creo, por ejemplo, ya sabes que esta semana hablé con Aymar y fui bastante crítico con la rueda de prensa de Florentino, pero dijo una cosa que es cierta, que cada año tiene que haber allí las de Dios, la cosa es que salga, ¿no?
Sí, sí.
Pero todo lo que ha pasado, la discusión, la bofetada, yo ya no sé lo que es, lo de Rudiger a Carreras, lo de Tchouaméni evidentemente con lo de Valverde 2 días seguidos, esto de Mbappé, de repente cuando se abre una grieta sale el chorro y de repente te enteras de cosas que te dejan la cabeza del revés, ¿verdad?
Ramón.
Es que esta para mí es la gran novedad de lo que ha ocurrido en el Madrid y de lo que ha incomodado a Florentino Pérez. O sea, la información que había del Madrid era una información muy, muy difícil, era un vestuario impenetrable en el que de alguna forma el sentido corporativo se imponía. Sabíamos de trifulcas, sabíamos de contenciosos en muchos vestuarios, pero el Madrid era muy hermético. Incluso cuando sale el propio Florentino diciendo de que había un relato que era el que no se correspondía con los hechos, cuando te enfrentas con un partido como el del Oviedo, te está demostrando que lo que tú de alguna forma estás visualizando o diciendo existe. O sea, no es una paranoia de los periodistas. O sea, lo que Mbappé no se lleva bien con Vinicius, pues queda una evidencia. Que Arbeloa tiene unos tics autoritarios para reafirmar su autoridad, se demuestra. Es decir, están pasando cosas que explican o justifican lo que ocurrió para interpretar por qué fue destituido Xavi Alonso. Es decir, el periodismo, nos podemos equivocar en muchas cosas. Pero lo que ha ocurrido, de lo que más me sorprendió de Florentino, es que hasta ahora él, de alguna forma, lo que le ha sorprendido es no lo que pasa, sino lo que trasciende. Entonces, claro, ese es el punto de decir, entonces, ¿qué es lo que tiene que trascender y lo que no tiene que trascender? ¿Cuál es la función del periodismo?
Correcto.
Lo digo ya desde un punto de vista de barcelonista, ¿no? Es decir, si tú haces información del Barcelona, se presupone que tú tienes que ser un adicto al Barcelona y, por lo tanto, cualquier cosa. Cualquier cosa que sea nociva contra la junta directiva o el status quo, eres un mal barcelonista. Y en el madridismo pasa igual, y en los clubs pasa igual. Ese hooliganismo hace que la conciencia crítica que en algún momento los periodistas describíamos haya desaparecido. Y eso me parece bastante complicado o bastante, no sé cómo decirlo, me sabe mal, porque el periodismo era acercarse a los hechos lo máximo que puedas sin llegar a formar parte de ellos. Eso es como a mí me lo enseñaron. Puede ser que, como me he hecho mayor, me haya perdido lo que era el sentido del periodismo.
Ramón, ahora sigo contigo, pero es que tenemos que despedir a Manuel, que le están...
Me está parando el autobús justo
por eso.
Y he conseguido pararlo.
No te preocupes.
Disculpadme muchísimo.
Manuel, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego, chao.
Bueno, ya bastante que nos ha atendido Manuel Jabuis desde Argelia. Ya sabéis, temas de viajes laborales y este tipo de cosas. Y bueno, por lo menos hemos podido palpar la opinión de Manuel con respecto a la situación del Real Madrid, que, joder, la verdad es que yo, hablando sobre todo, Ramón, de la rueda de prensa de Florentino Pérez, que hay que decir que no daba una rueda de prensa con preguntas desde diciembre de 2015, estamos hablando 11 años sin dar una rueda de prensa, siendo el presidente de un club de fútbol tan importante como el Real Madrid, a mí por lo menos me llama la atención. Pero es que a mí el discurso, además, de Florentino Pérez, con el victimismo, además, siendo un equipo tan grande, a mí no me gustó nada, o sea, pero nada de nada.
No, tampoco me gustó por el tono autoritario, el tono de machista, el tono de yo soy el poder, quiero decir, yo gano, yo pierdo, a mí me roban. O sea, cuando se refirió a las primeras elecciones, votaron los muertos, ya no me volvió a suceder. Es decir, ese sentido de que yo soy el que ejerzo el control sobre eso, yo decido. Eso es lo que vuelve, la magia que tiene el deporte. ¿Cómo un presidente de ACS, una persona que controla un consejo de administración, una persona que tiene que rendir cuentas a sus accionistas, una persona que es impenetrable, una persona que es ingeniero de puentes y caminos, creo, ¿no? Una persona extraordinaria, el fútbol te pone en una situación de vulnerabilidad extrema. O sea, esa imagen de Florentino intentando contarle a la gente lo mismo, como, o sea, contándole a la gente lo que es el Madrid, me pareció lo mismo que cuando cuenta Trump lo que son los Estados Unidos. Yo pongo un ejemplo gráfico, ¿no? Es decir, las 15 Copas de Europa, lo que yo soy, lo que yo represento, no necesito a nadie. Todo lo que ocurre que yo no controlo es porque está robado o falseado. Hombre, eso es un poco menospreciar. Podríamos hablar del caso Negreira, podríamos hablar de muchísimas cosas. Pero hay un punto en que ese autoritarismo, ese sentido del poder, a mí no se me escapa nada, que a mí sí que me fastidia o como mínimo me sorprende de una persona tan lúcida, tan inteligente, de una persona que ocupa un cargo de la responsabilidad que ocupa. Pues es que el fútbol te vuelve, es como si un niño, yo me acordaré siempre que una vez en una entrevista con Messi, para poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el de Florentino, pero sí con el del poder. Hacíamos una entrevista con Lu Martín en aquel día, y entonces yo no hago entrevistas nunca porque soy muy mal entrevistador. Siempre es más larga la pregunta que la respuesta. Entonces decidí aplicarme de que yo no haría entrevistas. Pero sí que acompañaba, claro, a Lu Martín porque yo quería estar con Messi. Entonces me dijo, tienes derecho a una última pregunta. Y le digo, ¿tienes cosquillas?
¿En serio?
Y se quedó mudo. Y entonces me dice, ¿por qué me preguntas esto? Digo, no, simplemente te pregunto, ¿qué quieres decir? ¿Que si yo tengo cosquillas es un síntoma de debilidad? Digo, no, yo no he hecho ninguna, simplemente te he preguntado si tienes cosquillas. Y dije, mira, con mi hijo, que tiene una edad, nos hacemos cosquillas en el sofá. Es como recordar la infancia y como recordar un punto, pues porque a nosotros, y simplemente me apetecía decir esto, ¿no? Pues claro, hay gente que en un momento que se expone delante a los demás y de decir lo que soy y lo que presumo y lo que tengo y lo que puedo poseer y lo que controlo, y que acaban teniendo cosquillas y esto les convierte en vulnerables. Sí. Y por eso me pareció una conferencia de prensa que para cualquier persona, incluso para los propios madridistas, no reconocieran o vieran que el presidente en ese momento estaba en un momento de debilidad. Al día siguiente se reafirmó en su medio y atóricamente en un medio más que le caía más cercano, o por las circunstancias afín, exactamente sería esta mejor, y hago bien corregido, gracias, la correcta, en decir, vale, usted ha insistido en cosas que decir, oiga, precisamente si el fútbol se sabe quién gana, si el Madrid va a ganar toda la Champions, si usted controla el fútbol hasta el extremo de que todas en Champions son suyas, que todas las ligas son suyas, salvo que se las roben, pues claro, haga usted una liga para usted solo y los demás vendremos a aplaudir. Que me pareció un ejercicio de poder, de autoridad, de machismo, de prepotencia, fuera de lugar.
Bueno, y dicho esto, no es la primera vez que Florentino Pérez trata de alguna forma controlar los medios de comunicación y sobre todo lo que dicen con respecto al Real Madrid y sobre su figura. Lo que pasa es que es la primera vez que hemos visto a Florentino Pérez verbalizarlo de forma pública. Para la gente que llevamos muchos años en esto del periodismo deportivo, este discurso no es nuevo. O sea, no nos sorprende el que venga de la presidencia del Real Madrid, de las altas esferas, una especie de discurso de confabulación, de una tendencia en contra del Real Madrid, en contra de la figura de Florentino Pérez, que incluso ha podido llamar en momentos determinados a diferentes medios de comunicación para pedir explicaciones, incluso para pedir que se tomen decisiones. Y lo que ha sorprendido es que en un momento determinado y dado una circunstancia a la que, deportivamente hablando, no le está yendo bien las dos últimas temporadas al Real Madrid, salga para verbalizar públicamente, insisto, lo que muchos periodistas sabemos que pasa fuera de un micrófono desde hace dos décadas. Con lo cual, no es nuevo, o sea, no es nuevo para nosotros.
No, pero Iago, yo creo que eso es exactamente lo que ha ocurrido y haces muy bien en ponerlo en valor.
Y para mí esto es un signo de debilidad de Florentino, pero es una interpretación personal.
Pero en el fondo, los periodistas hacemos malas praxis, estamos en un momento crítico, la gente se atreve con nosotros porque tiene múltiples razones para hacerlo, pero también tenemos nuestros argumentos para defendernos. Y como tú muy bien dices, lo que ha ocurrido que es que la exposición de Florentino en público ha revelado precisamente cómo se comporta en privado.
Claro.
Que hubo un indicio que la gente administró, que fueron los famosos audios de Avellán en su momento, que mucha gente los publicitó, otros los omitió, algunos otros cortes, pero que ya eran un signo de cómo Florentino en la distancia corta, como se dice, en las reuniones privadas, en la manera de referirse a los futbolistas, a los periodistas, a los entrenadores, tenía ese tono. Cuando se han exhibido públicamente, se ha querido hacer ver que quienes tergiversan el mensaje son los periodistas. Pero luego, claro, cuando ves el partido Real Madrid-Oviedo y pasa lo que pasa, yo creo que la gente también percibe que precisamente este ha sido un movimiento para reafirmar su autoridad. Ha convocado unas elecciones en las que es difícil competir con él, porque tanto los plazos como lo que son las condiciones económicas, como todo lo que son los estatutos del Madrid, facilitan precisamente que Florentino pueda controlar el poder y que pueda decidir si él sigue o pone a alguien que a él le interese, no a alguien que le quiere hacer ver que lo hace mal. Pero yo creo que lo que ocurrió, por ejemplo, en el Bernabéu, con todos los vecinos, es un síntoma de que a lo mejor los socios llega un momento que, por más madridistas, no se puede identificar el madridismo con el florentinismo. Vamos a ver, o sea, cuando tú haces que tu causa personal sustituya a la causa global, tienes un problema.
Sin duda.
La gente puede ser madridista, pero no necesariamente tiene que ser florentinista. Puede ser que seas madridista y tengas una visión diferente. Lo que no puedes hacer es decir, el que no piense como yo, deja de ser madridista. Entonces es cuando se jode el invento. Y es cuando la gente, yo creo, empieza a percibir de que tú puedes ser un seguidor o incluso un periodista que, sin ser del Madrid, hay cosas del... A mí me puede... Por ejemplo, yo soy próximo al Barcelona, hago información del Barcelona, no lo voy a negar, pero yo, por ejemplo, era un enamorado de la Quinta del Buitre, y si algún miembro de la comunidad Collier pensaba que por el hecho de que me gustara la comunidad, me gustara la Quinta del Buitre, me iba a expulsar de la comunidad Collier, me parece muy bien, no voy a renunciar a mi gusto futbolístico.
Tal cual.
¿Vale? Sí, entonces, pues es lo mismo, si puede ser que un madridista diga, oiga, a mí como socio o seguidor del Real Madrid no me gusta cómo el señor Florentino está tomando determinadas actitudes. ¿Qué significa? ¿Que yo, porque le manifieste al señor Florentino que no me gusta, es que ya no soy madridista? Por favor. Sí. Esos son movimientos totalmente totalitarios, indignos de una persona que, a la que yo le supongo un potencial por todo lo que ha hecho su carrera, que me parece de un prestigio indiscutible en muchas vertientes, pero que puesto en la presidencia del Madrid, pues me parecen discutibles.
En fin, le quedan dos jornadas a Real Madrid para cerrar una segunda temporada en blanco y por delante elegir el entrenador, que tiene que ser el jefe del proyecto de la próxima temporada. Hay un Mundial de por medio. No tengo tiempo para más, Ramón, pero te voy a recomendar una serie. Los Testamentos. ¿Te gustó?
¿Así?
¿Has visto el cuento de la criada?
Sí.
Pues es la secuela del cuento de la criada, es como 4 o 5 años después más o menos, y es lo que sucede a continuación del cuento de la criada. Son 8 capítulos la primera temporada, yo me los he visto ya en Disney Plus, creo que lo ponen, así que te los recomiendo porque te va a gustar. A mí me está gustando mucho.
Pues la añado, yo estoy con El Señor de las Moscas, que es una cosa más sencilla y más vista, y por lo tanto me apunto tuya. ¿Vale?
Ramón, un abrazo, cuídate.
Igualmente, Yago y compañía y audiencia, un abrazo para todo el mundo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.